Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Nosotros preparados para cerrar la semana informativa. Empezamos con los títulos.
Titulares.
Indignación en Alemania.
Más de 3.600 niños fueron abusados por sacerdotes católicos entre 1946 y 2014, según reveló un informe encargado por la Conferencia Episcopal Alemana.
Marcha en México a 50 años de la masacre de Tlatelolco.
Sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968 se movilizaron junto a familiares de las víctimas de Ayotzinapa.
Bolsonaro suspende su campaña.
Debido a las heridas recibidas en el atentado contra su vida, el líder de las encuestas brasileñas permanecerá internado.
El independentismo catalán busca un nuevo referéndum.
Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, llamó al gobierno español a permitir una consulta popular pactada.
Históricos acuerdos entre Venezuela y China.
El presidente Nicolás Maduro firmó 28 tratados comerciales junto a las autoridades del gigante asiático.
Acusan a Estados Unidos de ampliar su presencia en Siria.
La agencia oficial turca Anadolu sostuvo que el Pentágono construye nuevos centros y bases militares en el norte del país árabe.
Hasta aquí los títulos. Ahora desarrollamos noticias.
Noticias.
Horror en Europa.
Crecen las repercusiones por el abuso sexual a más de 3.600 niños en Alemania por parte de la Iglesia Católica entre 1946 y 2014.
Según un informe encargado por la Conferencia Episcopal Alemana, cerca de 1.700 religiosos son responsables de los abusos.
Casi la mitad de las víctimas eran menores de 13 años.
José Andrés Murillo, denunciante del caso Karadima en Chile y fundador de la ONG Fundación para la Confianza, habló con En Órbita sobre este tema.
Esto confirma lo que nosotros veníamos diciendo hace bastante tiempo, que el abuso sexual infantil en la Iglesia Católica se trata de una epidemia que está presente en prácticamente todos lados y que la necesidad de luchar en contra de esta epidemia requiere que los esfuerzos no sean solamente para un parche o para los abusadores en sí directamente, sino que la cultura del abuso y el encubrimiento, que fue lo que conversamos directamente y largamente con el Papa durante horas cuando fuimos en abril, es lo que hay que transformar. Y para eso, y para transformar eso, es necesario, me parece aquí, reformas más estructurales, ¿no? No solamente prohibir el abuso o castigarlo directamente, sino también prohibir, castigar el encubrimiento y cuestionar también las dinámicas de poder que se dan dentro de la Iglesia Católica.
De acuerdo con el semanario Der Spiegel, estas situaciones son un problema masivo en el seno de la Iglesia Católica.
Para 2/3 de las víctimas, los abusadores eran sus confesores o curas con los que mantenían algún tipo de vínculo religioso.
Hablamos con María Teresa Bossio, presidenta de Católicos por el Derecho a Decidir y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Denunciamos esta doble moral, ¿no? Porque la jerarquía eclesiástica, tras esconderse en esta idea, digamos, de que la sexualidad es perversa, es mala, bueno, ellos realmente, es la gente que ha sido abusada y puesta en esta situación de vulnerabilidad, lo que saca a luz, y ahí cuando sale a luz esta situación es como que la Iglesia de alguna forma da explicaciones, ¿no? Da explicaciones, pero siempre dejando mucho que desear para los fieles, porque recién ahora, por ejemplo, Francisco pidió perdón por los abusos, y está el resarcimiento económico, pero bueno, no hay una política efectiva para poder discutir, por ejemplo, el tema de la educación sexual integral en las escuelas religiosas. Todo el tiempo están rechazando. Nosotros tenemos una ley desde el 2006 y la institución religiosa católica es la que más ha puesto obstáculos para la implementación de la ESI, y esa ley, digamos, de alguna forma previene los abusos sexuales en la primera infancia, en la medida que los niños y niñas están informados y, bueno, y desde la institución educativa, ¿no? Entonces me parece que sus actitudes siempre son ambivalentes. Por un lado reconoce rezarse, pero por otro lado sigue obstaculizando políticas públicas que permitirían a la población, digamos, tener información y poder decidir y poder situarse en otro lugar frente a situaciones de abuso y vulneración de derechos, ¿no?
Las conclusiones del informe alemán serán presentadas por el cardenal Reinhard Marx el 25 de septiembre.
El adelanto de la información brindada por Der Spiegel fue criticada por el obispo Stefan Ackermann.
El coordinador de la Conferencia Episcopal para la Investigación de Abusos Sexuales dijo que la información era confidencial.
Y también dijo que el avance era irresponsable y supone un duro golpe.
Para María Teresa Bossio, de Católicas por el Derecho a Decidir, la educación sexual es fundamental para prevenir el abuso.
Justamente nosotros estamos disputando acá en Argentina un proyecto que ingresó que se llama de libertades religiosas, un proyecto que sale del Ejecutivo y entró en una comisión de diputados donde en uno de los articulados habla de preservar el ministerio sacerdotal y el secreto de confesión, ¿no? O sea, no exigirle a las diferentes religiones esta cuestión, digamos, del secreto ministerial que se tiene en la confesión, y eso es lo que ha generado que muchas situaciones de abuso estén escondidas y que no salgan a luz por esta misma regla religiosa que muchas veces el Estado termina protegiendo.
Muchas de las actas fueron destruidas y faltan testimonios. Escuchamos nuevamente a Murillo, de la ONG Fundación para la Confianza.
Yo tengo la idea, a partir de casi 10 años trabajando directamente con víctimas de abuso sexual clerical, de haber investigado muchísimo, que prácticamente todas las diócesis del mundo están involucradas en casos de abuso y encubrimiento, y hay muy pocos sacerdotes, hay excepciones realmente impresionantes de sacerdotes, monjas, incluso obispos algunos, que han luchado en contra del abuso sexual infantil, pero hay una generación o de una generación hacia arriba, prácticamente la mayoría están involucrados en casos de abuso y encubrimiento y hoy día están dándose cuenta de que aquellos que durante años no le pusieron nombre o pensaron que era solamente un pecado y que era necesario perdonar y redimir, hoy día lo están viendo como un crimen.
De acuerdo con el informe, en Alemania existe una cifra oscura de abusos que no podrán investigarse.
En busca de justicia.
Dirigentes del Movimiento Universitario Mexicano de 1968 encabezaron este jueves 3 una marcha del silencio junto con miles de estudiantes y activistas.
Fue en conmemoración del 50 aniversario de la histórica jornada de protesta de ese año.
La movilización partió del Museo de Antropología hacia la Plaza Mayor del Zócalo en el corazón de la capital mexicana.
Instituciones independientes y de la capital saludaron la conmemoración, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
La Marcha del Silencio de 1968 fue una de las grandes protestas en defensa de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y culminó con uno de los discursos más memorables del movimiento estudiantil.
Nuestra marcha es la respuesta responsable y la demostración de la razón de nuestra causa. Somos conscientes de nuestra fuerza y también de nuestra debilidad. Nuestro poder radica en la justicia de nuestras demandas, en el apoyo de los trabajadores y en las razones que históricamente nos asisten. Somos conscientes de que el poder gubernamental puede destruirnos usando sus tanques y sus soldados. Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca, nunca podrán doblegarnos, nunca podrán convencernos de que vivíamos rasados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo.
Las manifestaciones terminaron el 2 de octubre de 1968 con la masacre de cientos de estudiantes a manos de militares y agentes federales en la plaza de Tlatelolco.
Este jueves 13, los sobrevivientes pidieron al gobierno entrante abrir los archivos de inteligencia de la época.
La movilización aniversario contó también con la participación de los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.
Aún se desconoce el paradero de esos jóvenes, atacados a balazos el 26 de septiembre de ese año por patrullas policiales.
Los normalistas viajaban en ese momento a los actos conmemorativos de la masacre del 68.
Según la investigación federal, fueron asesinados y sus cuerpos incinerados y los restos lanzados a un río.
Familiares y organismos nacionales e internacionales rechazan esa versión llamada verdad histórica por la Fiscalía Federal.
Muy complicado.
El favorito de la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, no podrá participar de la campaña electoral debido a su estado de salud, dijo su hijo Flavio.
Está en cuidados intensivos luego de ser operado por segunda vez el miércoles 12, tras ser apuñalado el jueves 6 durante un acto.
Si bien se encuentra estable, es imposible que salga a la calle con la barriga abierta, dijo el hijo, candidato al Senado por Río de Janeiro.
Esta agresión marcó otro hito de una agitada campaña electoral.
A ella se suma el encarcelamiento del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, quien tenía más de 40% de intención de votos.
Con 26% de simpatías, Bolsonaro quedó ahora en el primer lugar de las encuestas.
Al retirarse Lula, su reemplazante, Fernando Haddad, tenía solo 8%.
Sobre este panorama en órbita conversó con el cientista político Juan Manuel Carg.
El escenario parece ser de una campaña muy inestable donde el Partido de los Trabajadores tiende a subir, es decir, Haddad empieza a captar ese voto que iba para Luis Ignacio Lula da Silva, y Bolsonaro se mantiene y crece un poco, ¿sí? No creo que haya crecido de forma tan significativa para lo que fue lo que sucedió la semana pasada, ¿no?
Casi sin cambio se mantienen los candidatos Ciro Gómez, la ecologista Marina Silva y el socialdemócrata Geraldo Alckmin, con entre 11 y 9% de intención de voto.
Carg se refirió a por qué no suben en las encuestas.
En la actual circunstancia de crisis política, institucional, económica que vive Brasil, los brasileros están a su forma pidiendo orden. ¿Y quién creen ellos que les va a dar orden? Bueno, Jair Bolsonaro, que era un candidato de ultraderecha, que viene a decir vamos a poner orden a Brasil, pero también a su forma el que puede poner orden es el Partido de los Trabajadores. Orden en el sentido de hacer que la economía vuelva a crecer, orden en el sentido de distribuir nuevamente dinero hacia los sectores más postergados de la sociedad, etcétera, etcétera. Algo que hizo el Partido de los Trabajadores durante sus presidencias, la de Lula y la de Dilma. Yo creo que en ese sentido me parece que hay una disputa clara sobre el Brasil que viene, que hay dos modelos contrapuestos de Brasil que viene.
Esta situación beneficia al Partido de los Trabajadores, afirmó el analista.
El centro político en Brasil hoy parece que ha desaparecido, esto es una opinión sobre este momento particular. Parece que el centro político está erosionado al menos y que eso favorece la candidatura de Bolsonaro y la de Haddad. Esto para el Partido de los Trabajadores es lo mejor en cuanto a un segundo turno, que lleguen los dos a un balotaje, porque hoy por hoy las encuestas en Brasil nos marcan que aquel que llegue al balotaje contra Jair Bolsonaro lo vencería. Bolsonaro en eso es más parecido a Marine Le Pen que a Donald Trump, porque Donald Trump efectivamente llegó a la presidencia de los Estados Unidos, bueno, Marine Le Pen llegó a la segunda vuelta, salió primera, pero después Macron terminó ganándole la elección.
Escuchábamos a Juan Manuel Carg, analista político.
Ahora, por las buenas.
El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, afirmó que es necesaria una consulta popular.
El referéndum es la mejor y posiblemente la única solución posible para resolver el pleito catalán, aseguró en un almuerzo del Fórum Europa en Barcelona.
Además, el también diputado afirmó que trabajará para hacer realidad esta votación.
La formación Esquerra Republicana de Cataluña está ante un cambio de rumbo en la estrategia del independentismo.
El partido al que pertenece Torrent pide concentrar esfuerzos en realizar un referéndum pactado con el gobierno español.
El diputado reivindica el legado irrenunciable del 1 de octubre de 2017 cuando se realizó el referéndum declarado ilegal por la justicia española.
Pero al mismo tiempo también insiste en que el movimiento independentista no puede quedarse paralizado en la celebración de efemérides y en la emocionalidad.
Debemos pensar en la parte de la población de Cataluña que no comparte nuestros objetivos, afirmó.
A la vez agregó que los no independentistas también tienen que entender que el status quo no se mantiene con imposición. Esto solo se resolverá votando, afirmó.
Torrent pidió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que haga de estadista y permita este referéndum.
Por el momento, Sánchez solo ha ofrecido una posible votación sobre el aumento de la autonomía catalana.
Amistad duradera.
Venezuela y China firmaron 28 acuerdos de cooperación en la visita que realizó el presidente Nicolás Maduro a Pekín.
Llegó para la clausura de la reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela.
Se trata de un espacio creado hace 17 años.
Se trabajará en conjunto en las áreas de petróleo, minería, economía, seguridad, salud, ciencia y tecnología.
Maduro calificó la relación entre ambos países de modélica.
Hemos encontrado un camino común para una relación de beneficio mutuo, de ganancia compartida, que se ha transformado a lo largo de estos años en una relación modélica. Estamos clausurando la comisión número 16, que de manera consecutiva, perseverante, disciplinada y con la más alta calidad ha hecho realidad la asociación estratégica de alto nivel que hemos declarado nuestros pueblos y nuestros gobiernos.
El presidente de Venezuela también aseguró que gracias al vínculo chino-venezolano su país pudo enfrentar la crisis económica.
Hoy Venezuela está de pie y estamos en mejores circunstancias que nunca antes, remarcó.
El analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein habló con Sputnik sobre la importancia de este nexo.
En el contexto global y en el contexto regional, contar con un aliado estratégico como China para Venezuela es muy trascendente. Hay un esfuerzo extraordinario por parte de Estados Unidos y de los gobiernos de derecha de la región por aislar a Venezuela, por hacerle un cerco diplomático, por utilizar la diplomacia como instrumento de guerra. Y en ese contexto, tener a China como aliado trascendente, es algo muy, muy, muy importante.
Gelfenstein aseguró que se trata de una alianza decisiva para la resistencia de Venezuela.
Esta visita, bueno, se inscribe en esa idea de realizar, o sea, de ampliar esa alianza estratégica que los dos países tienen, lo cual para Venezuela es vital, en este momento es vital. Es sabido que hay un bloqueo financiero, económico contra Venezuela en el sistema financiero internacional y en esa medida también el potencial de recursos financieros y recursos económicos, las posibilidades de inversión, la posibilidad de incrementar el comercio, el intercambio con China, juega un papel decisivo en la capacidad que Venezuela pueda tener para seguir resistiendo la agresión que está sufriendo.
La Asamblea Nacional de ese país, de mayoría opositora, rechazó los nuevos acuerdos porque desconoce las condiciones, según comunicó.
Los diputados agregaron que el Ejecutivo evade la autorización para firmarlos prevista en la Constitución.
Plan de obras.
Estados Unidos crea nuevos centros y bases militares en el norte de Siria, según una fuente citada por la agencia de noticias turca Anadolu.
Según ese medio, Washington amplía su base aérea militar cerca del aeropuerto Sarrín, en territorio controlado por las unidades kurdas de protección popular.
También estaría desarrollando nuevas instalaciones militares en torno a la ciudad fronteriza de Kamishli, también bajo control kurdo.
En marzo de 2018, Estados Unidos empezó a erigir una base en la provincia de Deir ez-Zor, cerca de la mayor plataforma petrolera de Siria.
Según Anadolu, el Pentágono dispone de al menos 16 bases militares y centros operativos en ese país.
Para Damasco, esa intervención es ilegal y ha exigido retirar las tropas.
Turquía considera al grupo kurdo que controla la zona de instalación de las bases como una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Ankara lo cataloga de organización terrorista debido a la insurgencia que lidera dentro de su territorio desde 1984.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. También estamos lunes y miércoles desde las 20 horas y los sábados a partir de las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.